Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar, eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP.
Colombia.
Muy buenos días, feliz lunes, gracias por sintonizar este espacio del Ministerio Público. Le acompaña Daniel Quesada y Daniel Calvo en los controles de Radio Colombia. Cuando escuchamos hablar de procesos penales, investigaciones y juicios, es común que se mencione la necesidad de prueba para demostrar si se cometió o no un delito y, en caso de que así sea, establecer la identidad de la persona que aparentemente lo cometió. Es ahí donde entra en escena una gran variedad de tipos de esta evidencia. Hoy nos vamos a centrar en una de estas, en la llamada prueba científica. Es una materia sumamente interesante y compleja además, pero también es trascendental en la investigación penal. Vamos a hablar también de la importancia de que el personal fiscal amplíe y profundice conocimientos en esta materia. Y para eso está con nosotros doña Mayra Campos Zúñiga, fiscala adjunta de la Unidad de Capacitación y Supervisión del Ministerio Público. Buenos días, doña Mayra.
Muy buenos días, Daniel. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan. Es un placer estar de nuevo en el programa.
Gracias por aceptar esta invitación. Y también, además de doña Mayra Campos, nos acompaña don Mauricio Chacón Hernández. Él es jefe del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial, a quien le doy la bienvenida. Buenos días, don Mauricio.
Buenos días, don Daniel. Un gusto estar con ustedes. Muy agradecido por la invitación.
A usted las gracias también. Antes de iniciar, aprovecho este momento para recordarle a usted que nos sintoniza que puede interponer denuncias o hacer también trámites ante el Ministerio Público sin salir de su casa. Solo debe contactar a la fiscalía más cercana a su comunidad. Puede consultar los números de teléfono y los correos electrónicos de todas las oficinas del país que están disponibles en nuestro sitio web. La dirección es ministeriopublico.poder-enelmediojudicial.go.cr. También puede encontrar todos esos contactos en publicaciones hechas en nuestras páginas de Facebook, Ministerio Público de Costa Rica, y en nuestro perfil en Twitter, @fiscaliacr. Antes de pasar a la entrevista del día, esta es una información que usted debe conocer para estar atento a los servicios que brinda nuestra institución. Así inicia Frecuencia MP, quédese con nosotros.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día. Don Mauricio, bienvenido nuevamente. Antes de pasar en materia, es importante ubicarnos en la raíz del tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué es la prueba científica? ¿En qué consiste?
Bueno, buenos días nuevamente, de nuevo las gracias. En todo proceso judicial, pues se ocupa prueba. Hay una máxima ahí, pues, bastante conocida que habla de que sin prueba no hay justicia, ¿verdad? Hay que añadir ahí que sin buena prueba también sería importante decirlo así, sin buena prueba no hay justicia, ¿verdad? La prueba se obtiene de diversas formas, una de ellas es la prueba científica. La prueba científica es lo que desarrollan los laboratorios forenses y, pues, ciencia forense se entiende, pues, en un término general, como la aplicación de la ciencia a resolver consultas o interrogantes de los procesos judiciales. Eso es básicamente la prueba científica, la aplicación de la ciencia a la ley.
Usted dirige el Departamento de Ciencias Forenses, especializado en esta materia puntual. Cuéntenos qué se hace ahí para conocer un poco más y también qué disciplinas intervienen en el trabajo que hacen.
Bueno, el Departamento de Ciencias Forenses, vamos a contextualizarlo, es el único laboratorio forense que hay en el país. Entonces, es el encargado de llevar a cabo todas las investigaciones científicas que son requeridas en los distintos procesos del sistema de administración de justicia. En el departamento se realizan aproximadamente 130 pericias, peritajes diferentes. Eso viene siendo aproximadamente en un valor nominal 35,000 solicitudes de análisis cada año. El departamento está constituido por 8 secciones, que vienen siendo 8 laboratorios, donde elaboran científicos, ¿verdad? Científicos de distintas disciplinas, microbiólogos, biólogos, físicos, químicos, ingenieros, ¿verdad? Que aplican pues, su conocimiento y a la resolución de distintas interrogantes que plantea pues, el sistema de administración de justicia por parte de las autoridades judiciales.
Bien, doña Mayra. Para hablar de la relación que existe entre este departamento y el Ministerio Público, se puede decir que su trabajo es imprescindible. ¿Cuál es el rol de la prueba científica en la función fiscal?
Bueno, en primer lugar, tenemos que señalar que existen disposiciones legales que señala lo que es la dirección funcional por parte del Ministerio Público, por lo cual hay una estrecha relación. Pero aparte de ello, al existir esa relación directa en la búsqueda de pruebas, y buena prueba, como dice don Mauricio, y que esa prueba nos permita clarificar una serie de elementos dentro del proceso, es indispensable que el Ministerio Público, en ese proceso de recolección de las pruebas, pueda sustentarse en una prueba que sea válida y relevante dentro del proceso. El Ministerio Público, obligatoriamente, cuando presenta un requerimiento ante un juez, pensemos una acusación, va a tener que sustentarse en esa prueba. Esta prueba no solamente supone que exista la identificación de esos indicios y posteriormente la incorporación y valoración de esos indicios en el proceso, sino que a través de esa prueba científica y la peritación respectiva, el fiscal tenga el conocimiento para poder, poder interpretar ese conocimiento y poder, de alguna manera, presentarle al juez el fundamento necesario. Actualmente, con el avance de la ciencia y la tecnología, los fiscales tienen obligación de tener esa capacitación que les permita conocer cuál ha sido, digamos, ese avance y sus implicaciones dentro de lo que es, en este caso, la prueba. Solo a partir de ese conocimiento va a poder realizar su trabajo en forma seria y responsable a la hora de presentar un caso. Por eso es estrecha la relación que existe entre lo que trabaja el Departamento de Ciencias Forenses y Medicina Legal y el trabajo del fiscal. O sea, es un trabajo muy de la mano porque una prueba va a ser fundamental para que el Ministerio Público ejerza la labor que le corresponde ante los tribunales ejerciendo la acción penal.
Doña Mayra, usted nos dice que es importante que el personal fiscal tenga este conocimiento. Cualquier persona podría decir, pero ¿por qué una fiscal o un fiscal tiene que actualizarse en estos conocimientos y quienes saben de química, de física, de las distintas disciplinas que nos hablaba don Mauricio, pues son los expertos en esa materia? Desde su punto de vista, ¿cuál es la relevancia de que el personal fiscal se mantenga actualizado en estas tendencias y en estas materias de investigación?
Gracias. Efectivamente, el órgano fiscal a la hora de plantear un caso desarrolla toda una teoría y eso se llama la teoría del caso. Eso determina de que la prueba que se vaya a utilizar tiene que ser prueba lícita, útil y pertinente. La licitud tiene que ver de cómo se recolecta esa prueba y cómo se procesa esa prueba y cómo se logra incorporar en el proceso. Desde la recolección de los indicios, la cadena de custodia, el control de calidad a la hora de llevar a cabo este proceso es indispensable para que la prueba tenga su validez y sus efectos dentro del proceso. Si el fiscal no conoce estos elementos, no conoce qué puede realizar o qué no puede realizar, por ejemplo, el Departamento de Ciencias Forenses o Medicina Legal, no conoce lo que ellos llaman la lista estándar de pericias, ellos mismos nos han enseñado todo este proceso, que brinda cada uno de los departamentos, Ciencias Forenses o Medicina Legal, el fiscal no va a saber ni qué pedir y además, no solamente no va a saber ni qué pedir, sino que cuando le emiten el resultado no va a saber de qué se trata. Entonces, existe la obligación de un conocimiento básico, fundamental, para que los fiscales conozcan no solamente esos conocimientos mínimos necesarios para poder leer y poder interpretar el resultado de una peritación, como le dije, determinando si es relevante, si es válida dentro del proceso, sino que también es necesario de que a la hora que realizan la petición sepan qué pedirle a cada una de las secciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que pueden hacer ellos? Cómo lo pueden presentar a la hora en que ya se dan las conclusiones finales, siempre bajo la regla de la licitud de la prueba, de que la prueba sea útil, sea pertinente, y que al final esto también va a redundar en aspectos de carácter institucional. Primero, de que el fiscal solicite lo que verdaderamente puede brindar de servicio el Departamento de Ciencias Forenses y Medicina Legal. Y en segundo lugar, que se utilicen adecuadamente los recursos, ¿verdad? Sabemos que los recursos son limitados, entonces no podemos estar pidiendo peritos que son impertinentes o que no sean útiles o que no sean necesarias dentro del proceso. Además, también el saber el fiscal qué debe pedir y cómo lo debe pedir, también se van a reducir los tiempos de respuesta por parte de cada una de esas oficinas, y así contribuimos con acelerar el proceso y dar una respuesta de calidad y en el menor tiempo posible, porque hay personas usuarias que están esperando esas respuestas. Claro. Muchas veces, dependiendo de ese resultado, es que puede proseguir o no el proceso de acuerdo a la tesis o la teoría del caso del fiscal.
Claro. Don Mauricio, para comprender mejor el tema, ¿qué ejemplos nos puede dar de prueba científica que se suele utilizar en las investigaciones?
Sí, bueno, le comentaba hace un momento que el laboratorio en realidad es un complejo de laboratorios que está conformado por 8 secciones diferentes. Tal vez voy a darle un ejemplito de cada una. El análisis de documentos cuestionados, por ejemplo, para determinar si son billetes falsos, si el pasaporte es un pasaporte falso, si hubo una alteración en la cédula o en la licencia o en algún documento de identidad. Esa es una de las cosas que se hace en el departamento, ¿verdad? En otra de las secciones, la sección de biología, por ejemplo, el análisis de evidencia traza. La evidencia traza es la evidencia física que es muy pequeña y que no se puede ver a simple vista. Por ejemplo, también la determinación de tiempo de muerte mediante la entomología forense también se realiza en esa sección. Los análisis de ADN, ¿verdad? Los análisis de ADN que en nuestro caso son mayoritariamente atendidos para dos asuntos distintos, la parte penal y la parte de determinación de paternidades, se realiza también acá. Sí. Análisis de planimetría, de accidentología vial, estudios de acústica forense, de determinar si una voz, por ejemplo, corresponde con alguna persona, los análisis de drogas, ¿verdad? Que a veces se encuentra mucho en las noticias, aparece una noticia de que hubo un decomiso en alta mar. Y bueno, hay que probar que eso es alguna droga ilícita, por ejemplo, cocaína. Análisis de toxicología, igualmente, las personas cuando ingieren alguna sustancia, entre ellas el tema de alcohol, ¿verdad? Las alcoholemias. La pericia balística también es otra que se realiza en otra de las secciones, en pericias físicas. Entonces, eso para darle algunos ejemplos nada más de pericias claves en cada una de las distintas secciones que constituyen este departamento.
Claro. Don Mauricio, en ocasiones se cuestiona el tiempo que se tarda en obtener el resultado de los análisis que se hacen en ciencias forenses. ¿De qué dependen estos plazos? Y también si nos puede dar ejemplos que nos puedan ubicar.
Okay, vamos a ver. Un profesor de la Universidad de Lausanne, que ahorita no recuerdo el nombre, mencionaba que las ciencias forenses es el arte de trabajar con materiales imperfectos. ¿A qué refiere eso? Lo que se recibe en ciencias forenses, en los laboratorios forenses, los indicios, las muestras que consideramos acá, son muestras que vienen en condiciones no ideales. En cualquiera de los casos, lo que tenemos es una muestra no ideal. Y con esa muestra no ideal es con la que el científico, el experto, tiene que trabajar en las distintas disciplinas. Entonces, ¿qué sucede? Aún en una condición de idealidad, la gente que ha trabajado en laboratorio, pues sabrá mucho mejor, aún en una condición de idealidad, los análisis a veces no salen en el tiempo que se tiene programado. Imagínese la dificultad adicional de trabajar una muestra que viene descompuesta, que viene podrida, que ha estado a la intemperie, que tiene un montón de condiciones que hay que sortear para obtener un determinado resultado, ¿verdad? Entonces, se habla de valores promedio. Como le mencionaba, el laboratorio forense acá en Costa Rica es uno solo. Entonces, la cuestión, la pregunta es, bueno, ¿contra quién nos comparamos para poder determinar si los tiempos son adecuados o no? Bueno, ese ejercicio lo tratamos de resolver con un estudio que realiza la Universidad de West Virginia, un proyecto que se llama Foresight, en el cual voluntariamente nos adscribimos y que nos compara con 188 laboratorios. Entonces, eso nos permite tener determinaciones promedio, ¿verdad?, para ver cómo estamos en las distintas disciplinas en cuanto a tiempos de respuesta y poder tomar las acciones de mejora, si es del caso, y si son necesarias. Afortunadamente, los tiempos de respuesta del departamento, después de mucho esfuerzo que se ha hecho al respecto, son tiempos de respuesta muy favorables, vamos a decir, muy competitivos, si vale el término, en el marco de ese estudio, y nos sitúan en promedio en el percentil 25, es decir, estamos entre el 25% de laboratorios que responden en un tiempo, digamos, más pronto. ¿De qué depende? Pues de muchos factores, como le mencionaba, ¿verdad? Y entonces, cada caso tiene su particularidad, y por eso no se puede dar un número estándar o una fecha estándar, un plazo estándar, para decir, bueno, tal análisis va a salir en 5 días, 10 días, un mes.
Claro. Don Mauricio, recientemente ha tomado cierta notoriedad el tema de los análisis de restos óseos. ¿Podemos explicar de qué depende, tal como usted lo dice, que ese análisis sea contundente y se logre encontrar la prueba que se necesita rápidamente o que tal vez lleve más tiempo?
Bueno, vea, siendo absolutamente honesto, pues yo no soy experto en ADN, y ahí ya pues hay una limitante. Pero pues en términos generales, lo que le mencionaba, el análisis de restos óseos pues tiene la particularidad, y si hay un caso particularmente delicado donde factores ambientales, tema de descomposición, humedad, calor, pueden afectar, pues es justamente el análisis de restos óseos. La obtención de material genético a partir de eso, pues implica una serie de procesos que no es como se ve en CSI o en los programas de televisión, ¿verdad?, que en cuestión de minutos se obtiene el perfil genético. Hay un proceso analítico muy complejo, ¿verdad?, muy complejo, y a veces pues se tienen resultados muy satisfactorios muy pronto, porque la muestra así lo permite, y en otros, pues, donde las condiciones ambientales de preservación del material y de una serie de factores, pues sí juegan en nuestra contra, y entonces el experto tiene que buscar las distintas metodologías posibles dentro de su marcha analítica para poder arribar a un resultado. Eso es lo que hace que los tiempos a veces se extiendan.
Claro, muchas gracias. Doña Mayra, retomando el tema de la capacitación, actualmente se desarrolla un módulo que es impartido con la ayuda del Departamento de Ciencias Forenses y de Medicina Legal en el Ministerio Público. Coméntenos al respecto.
Efectivamente, este curso se ha considerado un curso fundamental en la formación de los fiscales y las fiscalas del Ministerio Público. Desde el año 1999 hasta el 2001 se trabajó en un curso que posteriormente se retomó a lo largo de los años, y hace 3 años se ha revisado y se ha fortalecido con el apoyo de don Mauricio y la Jefatura también de Medicina Legal. Hace 3 años empezamos a desarrollarlo obligatoriamente para personal tanto de experiencia como de ingreso reciente al Ministerio Público. En este año hemos estado trabajando con el curso de Medicina Legal desde el 28 de febrero. Sin embargo, a raíz de la pandemia, que ustedes saben que generó todo un impacto a nivel institucional y sobre todo en el área de la capacitación, se tuvo que suspender para retomarlo bajo una modalidad diferente, que es la modalidad virtual. Y ya se retomó desde el 30 de junio y se ha ido desarrollando, y se va a terminar el 5 de agosto una primera parte, y posteriormente seguimos del 25 de septiembre al 20 de noviembre en lo que se refiere también a la segunda parte relacionada tanto con ciencias forenses como medicina legal. Es importante señalar que en estos procesos de capacitación el Ministerio Público, como lo dijo don Mauricio, que es fundamental que los fiscales conozcan no solamente esa estructura organizativa que tiene tanto el Departamento de Ciencias Forenses y Medicina Legal, y no conocer todas esas especialidades que permiten a los resultados que se mencionó, tanto con la evidencia traza, como los tiempos de muerte, etcétera, que mencionó Mauricio. Por eso es que se incluyen una serie de temas relacionados con química analítica, bioquímica, toxicología, biología forense, toxicología, etcétera, ¿verdad? Y tratándose de medicina legal, se analiza también mecanismos de trauma, lesiones, aunado a una serie de padecimientos mentales, etcétera. Pero a la parte de esta formación, ¿verdad?, que tiene que ver con el área científica, con el área técnica, también se introducen aspectos muy importantes que tienen que ver con el manejo de esta prueba, que es el tema de los valores y la ética en la recolección también de la misma y en la valoración, y cómo se debe introducir en el proceso. Se analiza el tema de poblaciones vulnerables o vulnerabilizadas, porque generalmente puede existir algún sector afectado con ese tipo de delitos, el tema de género y otra serie de políticas institucionales.
Claro.
Lo cual es que se busca de que la respuesta de la capacitación sea integral, ¿verdad? Uniendo todos estos conocimientos técnicos con temas también de carácter institucional y políticas ya indicadas.
Así es. Nos queda poco tiempo de programa, por eso me interesa hacerle una pregunta a ambos, una a cada uno. Don Mauricio, en primer lugar y de forma muy puntual, ¿cómo garantizan ustedes el nivel de certeza de su trabajo?
Tal vez para contestarle un poco rápido, pero contextualizar. En 2009 surge un estudio en los Estados Unidos de la Academia Nacional de Ciencias que cuestiona el quehacer de los laboratorios forenses y particularmente algunos de los tipos de pericias. Genera esa Academia Nacional de Ciencias un documento con 13 recomendaciones. Una de las recomendaciones es los laboratorios forenses deben, y no lo da como una opción, esto lo plantea para Estados Unidos, el resto de países pues lo tomamos de manera voluntaria, pero necesaria, deben estar acreditados. Entonces, ¿qué es la acreditación? Bueno, la acreditación es someternos a unas evaluaciones por un tercer, por una tercera persona, por un ente acreditador internacional reconocido, que viene y nos evalúa en cuanto a competencia técnica, ¿verdad? Es decir, si los expertos están calificados, si los equipos están bien, si están calibrados, si tenemos estándares bien, que no estén vencidos, el componente ético también se evalúa sin duda. Todo eso se evalúa en una acreditación internacional, que son las normas ISO, ¿verdad?, que a nivel industrial se conocen mucho, las ISO 9000. En el caso de los laboratorios, aplican dos normas, la ISO 17025 y la ISO 17020. ¿Cómo demuestra el laboratorio, digamos, la confiabilidad de sus resultados? Bueno, justamente desde el año 2017, el laboratorio se acreditó por norma ISO 17025 y en el 2018 nos acreditamos por norma ISO 17020. Entonces, esa es nuestra garantía de conformidad y de competencia para poder dar tranquilidad al sistema de administración de justicia y que no estamos diciendo, pues por un criterio absolutamente subjetivo y arbitrario, de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, sino que nos sometemos a evaluaciones con un ente acreditador que es el mismo ente acreditador que acredita los laboratorios de los Estados Unidos.
Así es. Doña Mauricio, doña Mayra, también de forma final y muy puntual, ¿se mantienen los planes de la unidad de capacitación del Ministerio Público para que el personal esté igualmente actualizado en estos conocimientos?
Sí, esperamos para el año 2021 contar con el apoyo de la Jefatura de Medicina Legal y de Ciencias Forenses para seguir con la capacitación y sobre todo venciendo la limitante que tenemos actualmente con el tema de la pandemia para que esos procesos de capacitación se desarrollen también desafiando las barreras tecnológicas que tenemos, porque van a ser casi el 97% virtual.
Así es.
Nuestro compromiso es seguir contando con un personal preparado para atender esas necesidades que demanda la actualidad de la criminalidad y todas las víctimas también, con un servicio de calidad y más humano.
Doña Mayra, muchas gracias por su compañía en este programa.
Gracias a usted y un saludo y muchas gracias, don Mauricio.
Don Mauricio, el agradecimiento también para usted de parte del Ministerio Público y de Frecuencia MP.
Muchísimas gracias y el saludo, doña Mayra.
Gracias a ustedes que nos sintonizaron también. Así finaliza nuestro programa de hoy. Nos encontramos dentro de una semana.
Acompáñenos el próximo lunes en Frecuencia MP.
De 9 de la mañana a 9:30. solo por Colombia.
Frecuencia MP.